La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez en esta otra cara de África desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Estábamos hablando, Antonio, de lo que tú llamabas la tercera colonización, la presencia casi, digamos, a mansalva de chinos e indios, la entrada en tropel en el continente africano, y nos estabas comentando cómo lo que esto suponía para algunas naciones, digamos, gobernadas por unas élites o corruptas o dictatoriales.
Bueno, pues ahí podemos decir, retomando una metáfora pastoral que alguna vez hemos empleado, podemos decir que durante las tres colonizaciones África era esa vaca lechera de enormes cuernos, como la raza de Ruanda y de Burundi, pero que fue ordeñada siempre en beneficio de extraños, mientras que los pastores nómadas la llevaban a pastar a los prados y a las sabanas del continente. Sus hijos trabajaban en las minas y en las plantaciones hasta llegar a ser demasiado numerosos para los pobres recursos. Y entonces esas migajas dejadas por las multinacionales que los explotaban con la colaboración de unas minorías occidentalizadas que oprimen a sus propios pueblos. Así teníamos por un lado la mano de obra barata y por otro lado también la exportación de los jóvenes inmigrantes, sobre todo de los cerebros amueblados, quiere decir de aquellos cerebros que tienen estudios y que son candidatos a esa famosa tarjeta azul.
Lo que se llama fuga de cerebros.
Sí, pero vamos a esa tarjeta azul que quiere establecer Sarkozy para que la gente sea como una especie de permiso de entrada, ¿no? Entonces, pues para ver africanos de primera, que se van a ver negros, y otros africanos de clase especial, como en los aviones, business class, que se van a ser los de la tarjeta azul. En fin, que la madre África cada día se encuentra más empobrecida. ¿Cómo se puede realizar el desarrollo a base de voluntarios expatriados? Yo no niego a los voluntarios la buena voluntad y la competencia, pero son gente que vienen de paso, que favorece muchas veces más a sus países de origen, de donde traen los materiales, la maquinaria y hasta el dinero que reciben como salario. Además, por otra parte, podemos decir que alivian el paro juvenil, porque si ahora mismo en España mandase 100.000 cooperantes a África, pues tendríamos 100.000 parados menos. Por tanto, yo he visto los cooperantes, por ejemplo, alemanes, pues claro, al mismo tiempo que ellos hacen un trabajo positivo, están llevando hacia allá una cantidad de material que viene de Alemania, que está ayudando a la industria alemana pues a exportar, porque después no solamente la instalación de los primeros motores, sino luego ya son las piezas de recambio, en fin, el mantenimiento y todo. Luego, si el comercio no es justo y equitativo, y los países industrializados no elaboran leyes para que los cerebros sirvan a sus países, a esos países que los han formado con gran sacrificio, pues deberían de tener una especie de cierto número de años obligación de estar en su país. Porque si no, estamos empobreciendo a las sociedades africanas, que se van quedando solo con los viejos, las viudas y los niños. ¿Y todos esperando qué? Pues esperando los giros mensuales del dinero que llega de Europa o que llega de Estados Unidos o del Canadá, como si fuera un maná de los israelitas en el desierto. Pero claro, ¿cómo resistir a la tentación de no fugarse al mundo occidental cuando nuestros países pueden ganar 10 veces más? Entonces, si el intelectual o el técnico superior africano encuentra un puesto de trabajo bien remunerado en su país, viviendo según las normas de un Estado de Derecho, gozando de libertad, estaría claro que no le pasaría por la mente la idea de abandonar la tierra de sus ancestros. Al contrario, se esforzaría para mejorarla con el pensamiento puesto en el futuro de mejorar para sus hijos la vida que ahora está llevando. Entonces yo quiero decir con esto que las autoridades de la Unión Europea y de la Unión Africana deberían ponerse de acuerdo sobre este particular, porque creo que va en ello el desarrollo del continente africano.
Hablas de desarrollo, Antonio, y como comentábamos ya en el pasado programa, nos gustaría saber en qué está afectando, cómo está afectando la crisis que vivimos pues, en todo el mundo al continente africano. Suponemos que si esta crisis es dura para los países occidentales, para Estados Unidos y para los países de Europa, para aquellos países subdesarrollados va a ser muy dura.
Bueno, la prueba está que al principio del año pasado empezó ya cuando subieron sobre todo los alimentos de base, ¿no? El arroz, en fin, pues los países pobres de África Occidental hubo hasta disturbios violentos, ¿no? Por causa de que muchos artículos de primera necesidad habían doblado el precio. Pues claro, los países ricos, los llamados donantes, invertían parte de sus superávits en proyectos de desarrollo en los países con déficit, o sea, los países llamados receptores, o en desarrollo. Ahora, la idea de esta praxis era compensar parcialmente el hoyo producido por la colonización, por la explotación de las materias primas con mano de obra barata. De esta forma, con el transcurrir del tiempo, estos pueblos alcanzarían un escalón superior en la lucha para salir de ese círculo de la miseria. Pero en fin, este plan hubiera podido funcionar si los dirigentes africanos no hubieran sido corruptos y hubiesen trabajado con la mirada puesta en el bien de su pueblo y no en beneficio propio o de su familia o de su clan o de su tribu. Podemos decir que se ha invertido demasiado en la asistencia del tipo beneficencia. Claro, para remediar catástrofes naturales, sequías, inundaciones, terremotos, conflictos étnicos, pues claro, los campos de refugiados hay que alimentarlos, hay que llevar medicamentos, hay que tratar el agua para que sea un agua descontaminada. Y toda esta ayuda, podemos decir que cae en un pozo sin fondo. Si yo te doy de comer hoy, tendré que alimentarte mañana. Ya hemos aludido otras veces que una diferencia enorme es el dar el pescado y otra es enseñar a pescar. Entonces es evidente que ante una catástrofe lo primero es alimentar, llevar medicamentos, reconstruir las casas. Pero simultáneamente hay que poner en marcha proyectos de desarrollo duradero, desarrollo sostenible que libere a esta gente y que no haga de ellos víctimas perpetuas.
Lo hemos comentado muchas veces, un parche sirve, un parche, digamos, si lo miramos de una forma local es beneficioso, si lo miramos de una forma personal es una ayuda, es un alivio enorme. Pero si lo miramos en una forma macroeconómica, no son más que parches que se están poniendo desde Occidente a una situación imposible. Si ya estábamos hablando en una situación de parches y estábamos hablando en una situación económica positiva, ¿qué es lo que está pasando ahora, Antonio?
Pues ahora con la crisis mundial, casi todos los países ricos están funcionando con déficit. ¿De dónde sacar fondos para la ayuda al desarrollo, que eran las migajas que caían de nuestras mesas? Hoy los organismos internacionales y las ONG irán cuando mucho a parsear, como tú decías, las urgencias de las catástrofes naturales y algunas otras contingencias imprevisibles. Yo creo que cuando el Bashir expulsa las ONGs de Occidente que estaban en Darfur, pues al fin y al cabo, en cierta manera, ellas tenían tantas dificultades para poder continuar su trabajo por falta de medicamentos, falta de alimentos, etcétera, que yo creo que algunas hasta se habrán alegrado porque por lo menos ya no tienen ese problema. Entonces los gobiernos africanos se van a ver obligados a posponer, por falta de medios, ciertos proyectos de infraestructura que suponen obras faraónicas. Todos esos pantanos, aeropuertos, puertos, en fin, son cosas que ellos no las pueden ellos mismos hacer. Y entonces si los llamados bienhechores no las hacen tampoco, pues entonces no sabemos cómo va a pasar. Quiero decir, va a haber una vez más un parón en ese desarrollo de África que ya iba lento. Países como Zimbabue y como la República Democrática del Congo, donde los maestros y el personal sanitario no cobra hace años. Entonces el ejército expolia a los particulares porque no recibe su paga. Y entonces acaban practicando la ley del cabrito. Yo recuerdo que era Joaquín Chissano, el presidente de Mozambique, lo explicaba así. Dice, el cabrito atado a una estaca come la hierba que está alrededor. Entonces según la cuerda sea más larga o menos larga, pues va a limpiar la hierba que está en un círculo alrededor de la estaca.
Yo esa historia también lo he oído en el otro extremo de África, en Guinea Conakry, y con la ensana conté exactamente lo mismo.
Claro.
El corrupto tenía que ser corrupto en su campo
de influencia, claro.
Exactamente.
Entonces el maestro sobrevive pues a costa de sus alumnos, y les cobra por corregir los cuadernos, les cobra por darle las notas de los exámenes. Entonces el enfermero pues cobra a los pacientes, le cobra las visitas, le cobra las inyecciones, le cobra los remedios, y así van saliendo adelante. A mí me decía un maestro en Mozambique, mira, mi mujer cuando abrimos la escuela viene por la mañana con panochas, o sea, con maíz tostado, porque los chavales al comprar eso por lo menos nos ayudan a nosotros, ¿no? Lo mismo que llevan los cacahuetes, llevan, en fin, de algo tienen que vivir.
Llevamos tres programas, Antonio, a los cuales estamos hablando de una imagen de África. La situación, hemos ido hasta los periodos de colonización, esa segunda colonización llamada neocolonización, y nos has hablado de una tercera, la presencia de estas riquezas emergentes, de estos países enormes emergentes como son China e India, y su presencia actual en el continente africano. Y hemos estado hablando también de la crisis actual y cómo afecta al continente. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto?
Pues mira, yo no quiero ser pesimista, primero porque por carácter no lo soy, pero yo leía hace unos días un estudio sobre las perspectivas de futuro para el desarrollo de África y señalaba el plazo de 200 años para que el continente africano salga de la pobreza. Entonces, yo no sé si atenerme a esos 200 años o si pensar como la ONU, que propuso los objetivos del milenio para 2015. Es una letanía que podíamos rezar así, si no fuera muestra de un cínico humor negro. Ellos decían, en el 2015 habrá mitad menos de pobres. Y el otro responde, porque la otra mitad habrá muerto de hambre. Habrá mitad menos de niños sin escolarizar, porque la otra mitad morirá antes de los 5 años. Habrá mitad menos de adultos analfabetos, porque la otra mitad habrá fallecido de malaria, de sida o de tuberculosis. Habrá mitad menos de migrantes sin papeles, porque la otra mitad habrá muerto en las guerras, en los conflictos raciales o ahogados en el mar.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Paellas a domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea?
Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.